mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, 1:07. Un buen momento para dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. El Ayuntamiento y los técnicos de Castellón no conocen el acuerdo marco sobre la desembocadura del río Seco. Vamos a ver qué nos depara en las próximas horas el tiempo. Miramos al cielo y llamamos a Emet. Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes bajan las temperaturas diurnas en la provincia de Castellón, especialmente en el interior. Podremos alcanzar hasta 27 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Hoy tenemos cielo poco nuboso, tendiendo a cielo muy nuboso durante esta tarde. No se descartan chubascos acompañados de tormenta que pueden ser localmente fuertes a últimas horas de la jornada. De hecho, en todo el litoral de Castellón podríamos tener acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, localmente acumulaciones de 70 litros en 3 o 4 horas. Mañana, miércoles, seguiremos con cielos muy nubosos y chubascos que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes, acompañados de tormenta en el litoral durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas diurnas seguirán bajando, se prevén máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que la aceituna afronta una nueva campaña catastrófica, caída del 68%. Los agricultores demandan más facilidades para optar a las ayudas de cara a no perder campos cultivados. Y que los ayuntamientos, ante un nuevo quebradero de cabeza en 2025, obligados a lanzar una tasa de residuos. Municipios como Villarreal o Benicàssim inician encuentros políticos y técnicos para evaluar cómo poner en funcionamiento esta obligación europea. Pues así están las cosas este martes 17 de septiembre y el Ayuntamiento de Castellón te recuerda que ya están abiertas las calles Navarra, San Félix, San Luis, Temprado y Luis Vives. Siguen en marcha los trabajos en Trinidad, San Blas y el eje de Arrufat Alonso y Plaza Clavé. El acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros, Avenida del Rey, se realiza por la calle Dolores y Amadeo I. Pero de todas formas, si tienes dudas, toda la información la tienes en www.castelló.es. Así están las cosas, como te decía, este martes 17 de septiembre. Y al principio te comentaba que la Universidad CEU Cardenal Herrera ha montado un congreso muy, pero que muy peculiar. Raúl Puchol tiene la información, aquí lo tengo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues sí, nos hemos adentrado en la Universidad CEU Cardenal Herrera para ver los preparativos de un evento que no debe pasar desapercibido. Creo que es la primera vez en los años que lleva ya la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón que se monta un evento como el que vamos a conocer. En concreto es la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y la Universidad CEU Cardenal Herrera que han unido sus fuerzas para organizar el segundo congreso de residentes, tutores, jóvenes médicos de familia, unidades docentes de esta especialidad y estudiantes de medicina en la Comunidad Valenciana. En total y en resumen, 200 congresistas que estarán este próximo jueves en el CEU Castellón. Nos van a caber todos, nos van a caber todos. Hemos pillado por aquí por un pasillo a la vicedecana de Ciencias de la Salud de CEU Universidad Cardenal Herrera Castellón. Paula Sánchez, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Disculpe el atraco.
¿Qué tal, Raúl? No, encantada y el agradecimiento es mío también.
Es la segunda edición, pero no sé si esta magnitud la hemos tenido alguna vez en Castellón, 200 congresistas.
Pues yo diría que no, por lo menos habemos en nuestro campus. Para nosotros es un reto, un desafío y estamos muy agradecidos y muy orgullosos que la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria pues nos haya escogido para desarrollar este evento, bueno, tan, tan importante para el ámbito sanitario.
No estamos acostumbrados a recibir congresos como este. No sé si CEU Universidad Cardenal Herrera está preparado, digo, el edificio, el espacio, porque claro...
Claro, es una gran envergadura, como tú dices, ¿entrarán todos? Por supuesto que entran, ¿no? Y más, el corazón es grande también y todos serán bien acogidos. Es una universidad que está preparada para eventos de gran envergadura y bueno, y nuestro campus pues quería afrontar este reto y lo vamos a hacer con toda la ilusión. La ilusión, las fuerzas, las ganas están intactas y yo creo que vamos a salir bueno, airosos de este desafío, eso esperemos.
Ustedes, los profesionales de la medicina, todo lo que he mencionado antes lo entienden perfectamente, pero para que lo entendamos quienes no somos expertos en la materia sanitaria y de la salud, residentes, tutores, jóvenes médicos de familia, unidades docentes de esta especialidad, estudiantes de medicina en la Comunidad Valenciana, ¿ante qué estamos?
¿Ante qué estamos? Pues mira, no sabes lo importante que es tu pregunta y te la agradezco también. Para tener un médico de familia se necesita que ese médico haga una especialidad, ¿no? Que se llama MIR. Son muchos años para que pueda llegar a esta maravillosa especialidad, que es el médico, el que atiende a la familia, al individuo, a la sociedad, el que está más próximo y cerca de las casas, en los centros de salud. Pues 4 años o 5, depende de las circunstancias de especialidad. Para llegar ahí hay que transcurrir 6 años del grado de medicina. Es decir, 6 años de estudiar el grado de medicina más mínimo 4 años de la especialidad, para tener un médico de familia. Y todo este camino está tutelado por quienes hicieron antes este camino, los médicos de familia, que son los tutores. Entonces, llegar a tener un médico de familia es todo un camino y una comunión desde que empieza el primer año en la universidad del estudiante, por eso es para estudiantes, luego hace su examen MIR, obtiene su plaza como residente de médico de familia y está tutelado por unidades docentes donde hay médicos de familia ya con experiencia, y transcurre ese segundo camino en la especialidad hasta que la termina y ya puede empezar a trabajar como tal.
¿Y este congreso es formativo, es científico, es...?
Es de todo, es científico, todos los congresos tienen ese tenor científico, hay sesiones de presentación de casos clínicos y de investigaciones llevadas a cabo por los residentes, los médicos de familia, los estudiantes. Es técnico, hay sesiones, mesas redondas muy interesantes y gran actualidad, como por ejemplo la salud digital, ¿no? ¿Qué significa ahora la inteligencia artificial en la labor de un médico de familia? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo es la relación salud-ambiente-salud global? ¿Cómo es la situación de la salud mental de los propios estudiantes, médicos y residentes? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la seguridad del paciente? Todas estas cuestiones técnico-clínicas se intentarán responder en los distintos talleres y sesiones. Y también hay talleres y sesiones de simulación clínica formativas para que los asistentes actualicen sus conocimientos en técnicas como ecografía, como cuestiones de cirugía menor ambulatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras novedades. Sí. Y finalmente un escape room para pasar un buen momento, hacer un momento de comunicación en un ámbito, digamos, lúdico, pero que siempre tiene como eje la salud. En este caso, un concepto que está muy fomentado por la Organización Mundial de la Salud, que es la salud global.
La salud mental, por lo tanto, será tratada en este importante congreso. No sé si está de moda, si se le da más focalidad mediática.
No sé si la palabra exacta que podemos decir es que está de moda o focalidad mediática. Lo que sí te puedo decir es que es un problema de salud que hay que abordar. Que hay que abordar con toda la rigurosidad técnico-científica y bueno, y con los protagonistas en cuanto que son quienes tienen que gestionar los casos, ¿no? Como los médicos de familia, son parte de los profesionales que intervienen en esta problemática. Hay estudios hechos a nivel nacional en España por la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina y las agrupaciones de estudiantes que muestran que hay un pequeño índice superior de algunos problemitas de salud mental en el colectivo de estudiantes de medicina. Es una titulación muy, muy exigente y bueno, que tenemos que estar muy pendientes de ayudar a nuestros estudiantes a que la lleven de la mejor manera posible, que cumplan su sueño y disponer para ellos todas las herramientas de apoyo para prevenir problemas de salud mental.
La inteligencia artificial aplicada a la sanidad.
Exacto, exacto. Es un reto, ¿no? Tú sabes que la inteligencia artificial ha venido para modificar muchos aspectos de la vida y, bueno, y entre ellos la gestión de la salud, las cuestiones de prevención y promoción de la salud y así también diagnóstico y terapia. Y bueno, pues así la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, creo que con muchísimo acierto, pone en el tapete la importancia de formarse en cuestiones de inteligencia artificial y reflexionar en sus usos y buenos usos en el ámbito de la medicina familiar.
Este congreso solo es el 19, solo es el jueves.
Es el 19 en modo maratón, empieza muy temprano, sobre las 9 de la mañana y hasta última hora, hasta las 20, está el programa con todas sus actividades y acto de cierre y clausura.
Pues más de 200 médicos de familia y estudiantes de medicina van a participar en este congreso anual de esta especialidad en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Muchos no habíamos nunca escuchado hablar de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, ni falta que hace. Si no somos médicos, ¿verdad? Pues chico, en fin, que lleva desde 1986 funcionando y que cuenta con más de 2.000 socios.
Claro, imagínate, de ahí el agradecimiento y el orgullo que sentimos en que hayan pensado en Castellón como ciudad para llevarlo a cabo y en nuestro campus para realizar este congreso.
Paula Sánchez, vicedecana de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. Por último, los ponentes. Hay uno que nos ha sorprendido ya. Si nos ha sorprendido lo de la inteligencia artificial aplicada a la sanidad, luego también los problemas de salud mental que pueden tener los propios estudiantes, ¿no? Con la carga psicológica y de estudios. Que venga un médico influencer, ¿esto es ya lo más?
Ya es lo más de la novedad. Pues sí, Marius Lecker. Para nosotros es Mario. Fíjate que es profesor nuestro del CEU en el grado de Medicina, en las asignaturas de Medicina y Salud Pública. Pero esta vez a Mario la intervención que le hemos pedido va desde su faz divulgadora. Sabes que hacia las nuevas generaciones también hay que saber llegar con su forma de comunicarse. Tú eres un profesional en esto y el reto que enfrentáis de cara a las nuevas generaciones y la comunicación es todo un desafío. Y bueno, creemos que Mario combina medicina y divulgación de una manera perfecta. Y bueno, es a quien le hemos pedido la ceremonia, la intervención de clausura. No vamos a decir conferencia, pero el acto final que sea, bueno, llevado a cabo por él.
Pues muchas gracias, Paula Sánchez. No sé si quiere añadir algo más, algo que quiera compartir con los oyentes de COPE sobre este congreso, sobre algún tema de actualidad que también surge desde este área de ciencia de la salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Pues solo dos cosas. Una, que bueno, como ciudad de Castellón tenemos que estar muy orgullosos que la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria haya elegido esta ciudad para llevar a cabo este evento de tal magnitud e importancia, que es un orgullo también ver cómo los médicos y estudiantes y residentes se han volcado a participar y a aprender y a compartir este congreso. Y por último, agradecerte a ti este espacio para poder contar esta novedad.
Como no podía ser de otra manera, tratándose de CEU Universidad Cardenal Herrera y de un evento tan importante como el que va a suceder este próximo jueves. Que vaya todo muy bien y estaremos expectantes para conocer también las conclusiones de este importante congreso.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Fíjate, el médico de cabecera, vas allí y le cuentas tu vida, claro, y siempre tienen solución para todo. Son los que más conocen, pues tienen que formarse bien. De ello versa este importante congreso que se ha traído la Universidad CEU Cardenal Herrera aquí a Castellón.
Pues sí, Raúl, porque cuanto más saben, mejor nos atienden. Gracias, Raúl. Y ahora mismito vamos a llamar a Cristian Magán, que es animador sociocultural del Centro Orpea de Castellón. Tienen en marcha un bonito proyecto que se llama Vida en Vena. Ahora enseguida hablamos con él.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa, 30 años reciclando juntos.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè gaudim d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Oberts el trànsit dels carrers Sant Lluís, Temprado, Lluís Vives, Sant Fèlix i la primera fase de Trinitat. Respecta les zones per als vianants i no aparques el cotxe damunt de les voreres. Si tens vehicle comercial, utilitza les zones marcades de càrrega i descàrrega. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ens ho posem fàcil. Anem al centre. Tota la informació en www.castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Date la oportunidad que mereces. Consigue el empleo que buscas o mejora tu situación laboral con Tecniestudio. Gran variedad de cursos económicos y efectivos, como dependiente de comercio, carnicería o pescadería, auxiliar de veterinaria, peluquería canina y muchos más. Elige formación presencial o a distancia. Realiza prácticas en empresas y alcanza tu meta. Tecniestudio. En República Argentina 38. Castellón. También en tecniestudio.com.
Betxí està de festes i des de Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, felicita tot el seu poble, a tot el seu veïnat. Festes del Santíssim Crist de la Pietat, festes majors de Betxí, festes especials per a Rural Nostra, la Caixa Rural de Betxí, la Caixa Rural de la província.
Festa la Vila de la Vilavella.
La Vilavella viu les seues festes en honor a la transacció del senyor del 13 al 22 de setembre.
Encierro campero, reveries, festejos taurins, gastronomia, activitats infantils, culturals, tradició, germanor i molta il·lusió per a continuar commemorant aquestes festes declarades d'interès turístic provincial.
Gaudeix de la Vilavella i la seua gent a la Festa la Vila 2024.
Ajuntament de la Vilavella.
Me llamo Víctor y tengo 8 años. En clase a veces no escuchaba bien a mi profesora. Ahora con mis audífonos de Sensory he mejorado en mis estudios y disfruto más de la música y las pelis que me gustan.
Sensory, necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
¿Ganas de darlo todo con tus temazos favoritos? ¿Qué te parece un buen fiestazo? Directo desde el Tomorrowland, Nils Van Zandt. La Beba. Cero.
D-Face.
Y si tuviera siete vidas quisiera una más con
Sofía Martín. Meren. Y el DJ Iván Torres. En la madrugada del sábado 21 de septiembre a las 12:30 en el frontón municipal de Betxí. Vente de fiestazo. Acceso libre y gratuito.
Y en el Pod Show, els DJs betxinencs Jordi DJ y Chima DJ. Una promoció especial de l'Ajuntament de Betxí.
And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
And that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
Antes del verano, bueno, bastante antes del verano, cayó en nuestras manos un proyecto intergeneracional muy bonito que se llama Vida en Vena, del Centro Orpea Castellón. Y nos llamó tanto la atención que quisimos ponernos en contacto con ellos para que nos contase en qué consistía. Cristian Magán es el animador y sociocultural del Centro Orpea de Castellón. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. ¿Qué tal?
Pues la verdad es que tenemos mucho interés en saber si el objetivo era, entre otras cosas, que niños de 5 años del Colegio Isabel Ferrer se interactuasen con los mayores del centro de residencial de ahí, de Orpea.
Sí, sí, exacto. Al final es un proyecto de carácter intergeneracional, como tú has dicho, que dio inicio en octubre del año pasado. Y a diferencia de otras actividades de este tipo, pues buscábamos una que tuviera una continuidad en el tiempo, es decir, que se hiciera durante todo el periodo escolar. Entonces, después de varias reuniones con el profesorado de infantil de 5 años de la Escuela Isabel Ferrer, pues organizamos todos los jueves una serie de actividades que iban variando, pues dependiendo el día de la semana o época del año.
Me imagino que ahí se han enriquecido tanto los mayores como los niños, ¿no?
Por supuesto. Nosotros empezamos en octubre, el proyecto finalizó en junio y bueno, al final es un largo periodo de tiempo y tanto los más mayores como los pequeños, en este caso yo, pues que soy el animador sociocultural, te puedo hablar de los beneficios para nuestros mayores y han sido múltiples. Por ejemplo, te diría que son actividades, este tipo de actividades, había muchos residentes que no, de forma habitual, quizás no participan en los talleres que realizamos, pero no porque no les guste ni nada, sino porque a lo mejor tienen ya unas rutinas de estar en su habitación, o les visitan familiares, o dar paseos por los jardines de la residencia, y poco a poco, a través de estas actividades, pues se fueron animando a entrar las sesiones que organizábamos cada jueves.
Ahí han habido también gente mayor con Alzheimer.
Sí, claro, al final estamos en una residencia para personas de la tercera edad. Aquí más concretamente tenemos tres unidades de convivencia, una que es la unidad general donde está la mayoría de residentes, una de prevención de Alzheimer y otras demencias y una otra unidad de grandes dependientes. Al final tenemos una tasa de ocupación muy elevada y lo que hacíamos es que realizamos las actividades en la unidad general, que es donde tenemos el espacio más amplio, y cada jueves nos organizábamos para incluir a, pues bueno, ya sea gente con Alzheimer o a lo mejor que tiene movilidad reducida o otro tipo de enfermedades o demencias.
Cristian, pero cuéntame en la práctica cómo lo hacíais. ¿Jugaban juntos? ¿Les poníais actividades para realizarlos juntos? ¿Cómo?
Pues mira, empezábamos todos los jueves a las 10:30 con una recepción de los niños. Venían siempre, eran dos clases y cada clase se partía por la mitad. Venía un profesor y un padre que no sé cómo se gestionaban ellos, pero cada sesión acudía un profesor y un padre voluntario de ese grupo de alumnos. Y bien, empezaba la sesión con un momento de almuerzo compartido a las 10:30, donde también coincidía con los residentes, y de 11 a 12 ya nos poníamos a hacer pues las actividades, que estas podían variar desde manualidades de forma conjunta, cuando hacía mejor tiempo salíamos a la terraza y preparábamos juegos sociales, por ejemplo los bolos, petanca adaptada, y en fin, el paracaídas, que también les gustaba mucho, con pelotas, encestar aros. Después también en la sala de actividades realizábamos siempre diferentes actividades por grupos, porque a lo mejor hay alguien pues que tenemos que puede tener algún déficit visual. Trabajamos también todo el tema de lo sensorial, auditivo, olfativo, y bueno, y juegos, pues ya te puedes imaginar que los niños les encantan, puzzles, piezas encajables, karaoke, cantajuegos, vamos.
¿Karaoke también, Cristian?
Karaoke también. Tú juntas a los más pequeños con los más mayores y de ahí sale, vamos, no te lo puedes llegar a imaginar, pero muy bien, muy bien.
Cristian, a ver si van a contratar grupos y tenéis que hacer un tour en verano con los niños y con los residentes.
Pues sí, sí, sería gracioso, y ya te digo que de ahí, vamos, han salido muy buenos momentos que a día de hoy los mayores siguen recordando con mucho cariño a estos pequeños de Isabel Ferrer.
Sobre todo y ante todo, yo supongo, Cristian, que habrá habido mucha ternura, mucha alegría, ¿no?
Sí, al final veías a los niños los primeros meses que estaban más tímidos y demás, pero después a raíz que íbamos haciendo sesiones, porque claro, como te he comentado, eran dos clases que se dividían por la mitad, el mes tiene cuatro jueves, entonces cada grupo venía un jueves. Al principio no, porque bueno, entre los mayores que se olvidaban que tenían que venir, sí, los pequeños todavía no conocían, pero sí, ya a medida de, sobre todo, febrero, marzo, abril, que ya se conocían, vamos, llegaba un niño, veías cómo le daba un abrazo a uno de los residentes, se crearon muchos vínculos muy bonitos.
Uh-huh. La verdad es que es un proyecto muy bonito, Vida en Vena. Y ahora habéis tenido tan buenos resultados que lo vais a volver a realizar en octubre.
Sí, sí, por supuesto. Ahora, bueno, vamos a dar un poco de tregua, que los profes han empezado esta semana las clases ya en el colegio, claro, pero vamos, la semana que viene o la otra ya mandaré un correo, llamaré directamente a la encargada del colegio que organizó junto a mí el proyecto, y vamos, ya damos en marcha el proyecto en octubre, ya que hemos hecho lo más difícil, que era crearlo y todo, ahora solo hay que darle una continuidad.
Pues claro que sí. Cristian Magán, animador sociocultural del centro de una residencia de la tercera edad Orpea de Castellón. Oye, pues una iniciativa muy bonita y muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Vale, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicaros el proyecto.
Bueno, y de proyecto nos vamos al avance informativo con Alberto Marco.
Y en una última hora que tenim, ja has comentat en quant als titulars, que està tot això mal de cap per als ajuntaments en la taxa de residus que se té que implantar de manera obligatòria a partir de l'any 2025. A Benicàssim estan en reunions, a Vila-real la van tindre la passada setmana en grups de l'oposició i també tècnics. Des del PP s'havia demanat que si se podia baixar l'IBI com per a compensar-lo, i quasi que ha sigut dit i fet, perquè ahir ho demanava el cap popular Adrià Casabó i fa uns minuters ho ha confirmat l'Ajuntament, rebaixa del 2% de l'IBI de cara a 2025 per a compensar aquesta implantació de la nova taxa de residus a Vila-real.
Gràcies, Alberto. Marco, a les 2:20 tot esto ampliado. Uno que se va i a ver. Se abre la puerta y aparece Belén Castelino, nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal, radiofónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Antín, ¿cómo estás?
¿Qué llevas ahí?
Un espejo. Mira, ¿te gusta?
¿Un espejo?
Sí. No había espejos aquí en el lugar.
Aquí en el estudio no tenemos espejos. No, será para no vernos, para no distraernos, digo yo.
Claro, es verdad. Yo lo traje como una simple muestra de lo que te voy a hablar hoy, porque también es lindo a veces comunicar con objetos. Eso es bueno para hacer alguna presentación. Ten en cuenta que si tenés que presentarte frente a personas, puedes usar objetos para graficar algo determinado cuando lo quieras decir. Yo hoy, como te voy a hablar del mirroring... ¿Qué palabra rara?
Mirroring. A todo lo etiquetamos, y además en inglés.
En inglés.
Mirror es espejo.
Claro, mirroring es espejo.
Es mirando.
Claro.
Mirándote en el espejo,
exactamente. Uh-huh. Y aunque no lo creas, le podemos sacar la palabra en inglés y decir, bueno, espejo, la técnica del espejo, que es más fácil en castellano, que es una técnica de comunicación ideal para conversaciones cara a cara, entrevistas de trabajo, negociaciones, ventas personales, conquistas, atención, conquistas.
Chan,
estamos muy lejos de eso, ¿no? Charlas con familia. La musiquita de fondo. Charlas con familiares, conversaciones de padres con hijos, etcétera. Viene de la palabra, como decías muy bien, espejo en inglés, y su aplicación también tiene que generar en algún momento una neurona espejo con el otro. ¡Ay, qué difícil! Cuando uno copia determinadas cosas, como nos pasa cuando somos niños con nuestros padres, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar? ¿Cómo aprendemos los gestos? No nacemos con los gestos incorporados, los aprendemos de nuestros padres o de nuestra familia, de los que estemos alrededor, vamos copiando. Si el papá le gusta caminar de una manera, el niño camina igual. Dice, papá, camino como vos. Hablo como vos. Si en la casa se habla inglés, el niño habla inglés. Se habla chino, el niño habla chino. Es decir, copiamos nuestros ejemplos en casa. A veces buenos, a veces malos. Pero no
eso
importa
es.
Eso. Pero lo importante es que esa conexión desde niño se llama conexión de neurona espejo. Cuando el papá está contento, yo me pongo todo contento y eufórico. Cuando el papá tiene una cara de traste, ¿cómo le dicen aquí?
Sería trastona.
Sería trastona, sí. Bueno,
triste.
Cuando papá está así, el niño también se pone así porque tiene miedo que le pase a papá. Entonces yo copio la misma cara. Son los sentimientos que aunan en estas neuronas espejo. ¿Qué pasa cuando realmente las podemos usar conscientemente? Cuando ya somos grandes, podemos usar la técnica del espejo para crear una conexión con el otro. Uh-huh. Si yo tengo un problema con mi jefe, no lo soporto, él no me soporta. Pero cuando tenemos una conversación, yo trato de imitar sus gestos, trato de copiar su tono de voz. Si habla bajito, hablar bajito. Si habla lento, hablar lento. Si habla grave, hablar grave. Si habla agudo, hablar un poquito más agudo. Y también imitar sutilmente su gesto, si se pone con un codo en la mesa, un codo en la mesa, si se apoya en la pared, yo apoyarme en otra pared. Pero no tiene que ser automático porque si no quedaría como una imitación.
Hombre,
y queda
yo
mal.
Creo que un mosqueo tremendo, ¿eh?
Exactamente.
¿Qué te pasa?
Exactamente.
¿Qué estás haciendo?
Ya me estás imitando, me estás haciendo mímica. No, entonces tiene que ser como muy sutil y dentro de una conversación en la que el otro no se da cuenta que yo lo estoy imitando.
Porque el objetivo, ¿cuál es?
El objetivo es generar una conexión inconsciente entre la mente del otro y tu mente. Cuando
ajá,
vos lo haces conscientemente, el otro
uh-huh,
no lo sabe.
Uh-huh.
Entonces, siempre, por ejemplo, estás en una cita o en una entrevista de trabajo y la persona que está enfrente se reclina, vos te reclinás, se cruza de piernas, vos te cruzas de piernas, sutilmente, mientras vas hablando, y vas imitando, por ejemplo, yo estoy hablando ahora un poco más lento y vos podés seguir la cronémica, ¿te acordás que hablamos de eso?
Sí.
El ritmo. Uh-huh. Con el cual hablás. Entonces generas una empatía inconsciente con el otro. Esa se llama una conexión o un rapport te metes en el alma del que escucha, y en realidad lo tenés que hacer siempre y cuando la regla sea hacerlo sutilmente, que el otro no se dé cuenta. Pero te aseguro que así como la alegría, como la tristeza o como el enojo se contagian, vos entras a un lugar y si tenés toda gente enojada, obviamente te vas con qué mala onda que hay acá, pero qué terrible. Lo mismo pasa si están todos eufóricos y alegres. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¡Me encanta venir! ¡Qué buena alegría! ¡Qué buen! Bueno, lo mismo pasa con las conversaciones y la conexión entre una mente y otra. Es maravilloso, pruébenlo, pruébenlo en casa, para no cometer algún error en la oficina o en el trabajo.
Y con algún vecino.
O con las parejas, o con los hijos, y van a ver cómo es alucinante, es maravilloso cómo la mente puede crear sintonía con otra mente.
Pues vamos a mirarnos al espejo mucho más.
Exactamente.
Y no solamente para pintarnos y a ver cómo llevamos el pelo.
Eso, eso. Mirarse en el espejo, mirá qué linda analogía. Es como mirarse en el otro. Si hay algo que me da bronca del otro, es porque yo también lo tengo. Si hay algo que le falta al otro, quizás a mí me falta. Mirarse al espejo es una linda analogía, me gustó.
Lo que no nos puede faltar nunca es dónde pueden consultar a Belén Castellino.
Por supuesto, eso lo decimos siempre, si necesitan talleres empresariales, profesionales, online, no hace falta que sean presenciales, me pueden contactar a Somos Palabra Escuela en Instagram.
¿Te llevas el espejo o me lo dejas?
Te lo dejo. ¿Te gusta?
Es chulo, sí, es bonito. Así me iré mirando.
Yeah, ¿esmorcem?
18 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 7,50 euros.
Carajillo incluido.
Del 16 de septiembre al 31 de octubre, conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaré dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un año de almuerzos gratis. Ruta del Esmorzaré dels Barris, Ayuntamiento de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.es. 77 Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, amb orígens des de l'any 1347. Festa d'interès turístic autonòmic. Del 10 al 22 de setembre, coneix totes les novetats agrícoles al racó del Llaurador. Degusta productes de proximitat al racó gastronòmic. Gaudix d'altres moltes activitats com ara el concurs de gossos de ramera, exhibició d'animals, atraccions infantils o d'exhibicions d'oficis tradicionals. Ajuntament de Nules.
Hotel Cercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Cercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Están con los preparativos. La verdad que también están mirando el cielo, pero en Benicàssim son como son y tienen un plan A y un plan B por si llueve. Elena Llovei, concejala de turismo, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues mira, por aquí, como tú dices, con todos los planes previstos y por prever para poder hacer las cosas un poquito bien y que podamos disfrutar pese a que nos dan mal tiempo de lo que son las fiestas patronales.
Pero nos da mal tiempo este primer fin de semana. Bueno, concretamente empiezan el viernes, ¿no? Hasta el 29 de septiembre.
Claro. Empiezan el viernes con la presentación, que siempre lo queremos hacer en la Plaza del Escorch, e insistimos en ello, en hacerlo en la Plaza del Escorch, porque es una zona abierta, que no pasamos calor, que la verdad es que tiene espacio suficiente para alojar todo lo que es la presentación, los pueblos que nos visitan, los vecinos, incluso los familiares y todo, y la verdad es que últimamente no nos está acompañando mucho el tiempo, así que tenemos que pasar al plan B, y es irnos al polideportivo municipal. No es un ambiente quizá tan propicio, porque es para lo que es. Desde aquí pido disculpas en nombre tanto mío como de mis compañeros, porque encima fastidiamos a muchos clubes deportivos, pero las fiestas de Benicàssim tienen que seguir, la presentación es una vez al año. Entonces, las molestias que les podamos ocasionar, pues también por el poco lucimiento que pueda haber, pero las fiestas son para todo el pueblo y tienen que seguir adelante.
Claro que sí, Elena. Fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva. Ese es el plan B, pero vamos a cruzar un poquito dedos y a ver si se puede hacer el A.
Sí, lo que sucede es que como el montaje es tan complicado, nosotros mañana a las 7:30 de la mañana tendremos que decidir, y también pedimos comprensión por todo el trabajo que está haciendo la Comisión de Fiestas y todas las áreas del Ayuntamiento, porque claro, a lo mejor el día en el momento X determinado de la presentación no llueve, pero todo el montaje que hay que hacer previo a necesita, claro, de un tiempo.
Claro.
Entonces nos hemos marcado un tope para ver las previsiones de las 7:30 de mañana por la mañana. En el momento en que mañana tengamos las previsiones, tanto si nos hace buen tiempo finalmente como si no, tendremos que tomar una determinación. Y eso es como decimos siempre, son los inconvenientes del directo. Pero bueno, seguro que lo lucimos, seguro que lo disfrutan las familias, las niñas, la comisión, la gente del pueblo, y de verdad que conseguimos que esto sea algo para recordar y algo para disfrutar.
Elena Llobey, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim. Las fiestas de Santo Tomás llegan hasta el 29 de septiembre.
Sí, siempre hacemos antín que lo que es el santo patrón que quede más o menos en mitad de las fiestas. Pero lo que nunca podemos dejar de hacer, a no ser que sea algo realmente como una pandemia o que no va a volver, seguro que no va a volver, o alguna fuerza mayor, siempre se intenta que hayan dos fines de semana dentro de las fiestas, porque es la forma de que también los empresarios que trabajan en el municipio pues puedan tener esos dos fines de semana para que la gente lo disfrute, pero para que ellos también hagan sus negocios.
¿Qué novedades nos puedes destacar estas fiestas, Elena?
Bueno, pues novedades hay muchas. Tenemos un montón de peñas, o de collas, como dicen en Castellón, de jóvenes, la mayor parte de ellos, que quieren participar, y que ayer tuve la reunión con ellos y les dije que les espero, pero no solamente para disfrutar, también un poquito para arrimar el hombro. La verdad es que es gente bastante joven, gente que tiene ganas de seguir viviendo la fiesta, y con ellos y para ellos y para todos los jóvenes de Benicàssim hemos hecho lo que es la carpa joven. La carpa joven es como un desdoblamiento de lo que es la orquesta, pero que llegará hasta las 5:30 de la mañana y que tendrán allí pues la música que a ellos les gusta, con el ambiente que a ellos les gusta, y los mayores como yo, pues ya con la primera tanda de lo que es el recinto ferial y todo el día de fiesta, nos retiraremos hasta el día siguiente para ver si aguantamos toda la semana. Tenemos también un primer concurso que han hecho uno de las collas, la Peña Lío, que ha querido colaborar y que la nombro porque se lo ha currado, y que va a hacer un concurso de futbolín.
Anda.
Tenemos también a
¿Tú has jugado,
como
Elena?
Los antiguos,
¿tú has jugado?
Me ha encantado siempre.
Yo también.
Y además he tenido...
Dime.
He tenido de las de que, como no sabía jugar, si repicaba la pelota,
sí,
me decían que era trampa, pero si entraba. Mira.
Bachadito, ¿no? Ahí sí, nada. Pues a mí me gustaba jugar de portera. Además tenía buen toque de portera, de portería a portería.
Pues
se quedaban todos...
Era lo más difícil, que el portero siempre se iba hacia el lado contrario al que tiraba la pelota.
Eso
me ponía muy nerviosa. Pero bueno, esa es una de las novedades. También la Peña Taurina, la verdad, la Asociación Cultural Taurina, para hablar con propiedad, también se lo ha currado mucho. Y hay un día que lo pagan ellos. Y se lo han currado ellos haciendo loterías y haciendo muchas cosas para poder conseguir una tarde taurina en condiciones. Tengo una comisión de fiestas que por primera vez es una comisión de fiestas numerosa y con unas ganas de trabajar que me tienen asustada. Quiero decir que novedades, sí, porque cuando uno entra con muchas ganas de trabajar,
sí,
parece que se quiera comer el mundo. Y yo digo que no se me quemen, por Dios, porque no cobran nada, son gente del pueblo, de distintos sectores de la población. Hay un representante que está también en las peñas de los jóvenes, otro que está en la Asociación Taurina, mamás que están viendo que los niños también tienen que tener sus actos y sus días. Bueno, en fin, hemos hecho una amalgama que ayer acabábamos a las 9 de la noche de la última reunión, trabajando para hacer incluso los cortinajes, que tienen una ilusión que de verdad a mí hay veces que hasta me emocionan, que espero poderles tirar adelante todo lo que las ideas que ellos tienen, y de verdad que bueno, que la ilusión que tienen y es bárbara.
Pero eso es
solamente puedo que agradecérselo.
Eso es contagioso, Elena. Eso da más vida, ¿no? Claro.
Y eso es un peligro, Antín, porque
sí,
si me contagian más, igual muero en el intento. Pero no, espero de verdad no fallarles ni a ellos ni a nadie de Benicàssim. Y de verdad que me disculpen por las molestias que puedan ocasionar las fiestas, pero que entendamos todos pues que si hay ruido es una semana. Entiendo que estamos saturados porque Benny Cassin no paramos nunca.
Eso te iba a decir.
Pero son sensibilidades diferentes y creo que, bueno, unas fiestas hermanadas y que cada uno hemos preparado concursos, hemos preparado día de disfraces para los niños, día de disfraces para los mayores. Todas las tardes hay, si no una actividad, otra, música. Los empresarios también han montado los dos sábados para que hayan alguna actividad musical en la calle. Que vamos, que no nos vamos a aburrir, que yo ya no me estoy aburriendo, ya aún no hemos empezado.
Ya aún no habéis empezado. Elena Llobey, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim, pues te dejo con todos esos preparativos y ya suponemos que el inicio de fiestas va a ser bajo protección por si acaso, porque más vale prevenir que curar, sí. Evidentemente.
Vuelvo a insistir, de verdad, Antín, que me disculpen si realmente en algún momento lo que son las fiestas, lo que son los actos, tienen que variar, pero esto es un encaje de bolillos y si se mueve una pieza, pues a lo mejor caen el resto. No caerán, pero tendremos que ir preguntando y modificando y avisando a la gente de dónde sean los actos para, si es posible, no suspender ni uno.
Pues si es posible, a ver si es eso cierto. Y lo que sí que está claro es que si las personas estamos informadas, oye, pues entendemos perfectamente que contra el tiempo no se puede hacer nada y además deseamos lluvias.
Sí, deseamos lluvias. Pero siempre las deseamos cuando sí, no nos toca sí, a nosotros lo que realmente sí queremos hacer. Hay un refrán que dicen aquí en Benicàssim y que me lo decía ya mi abuela, que yo que siempre plou cuando fan escola.
Sí, es verdad. A mí también me lo decía. Y era verdad, ¿eh? Era verdad.
Jolín, hoy que no hay clase, llueve y no podemos irnos por ahí con las bicis. Pues sí, así es. Pero bueno, seguro que con buena voluntad y ganas de disfrutar lo llevamos todo adelante.
Elena Llobey, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim, muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y a continuar con esa ilusión que transmites.
Muchísimas gracias y de verdad que os esperamos a todos. Hasta que se nos salga por arriba la olla, aquí estaremos.
Alberto Marco, ya lo tengo aquí, Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Este comienzo de temporada de la actualidad azulejera está siendo marcado por la innovación. Y es que a medida que nos acercamos a 2030, la descarbonización va siendo un objetivo más cercano y por ello, proyecto que hace no mucho veíamos casi como una quimera, ahora se van convirtiendo en realidad. Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, centrados en una posible nueva fuente de energía. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. El pasado jueves se dio la que se presentó como la decisión final de inversión para la construcción de la mayor planta de hidrógeno verde de España, que impulsarán de la mano BP e Iberdrola. Una instalación que se ubicará en la refinería de BP del polígono El Serrallo de la capital, con el objetivo de seguir con su transformación en un centro integrado de energía. Este proyecto supondrá la instalación de un electrolizador con una potencia de 25 megavatios y que en esta primera fase suministrará a este recinto de hidrógeno verde. Estará en marcha a partir de 2026 y un proyecto, eso sí, con vistas a expandirse, como explicó la presidenta de BP Energía España, Olvido Moraleda.
Va a producir en torno a 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde, que sustituirá el hidrógeno gris que emplea nuestra refinería hoy en día y que así ayudará a descarbonización de sus necesidades y de sus operaciones. Sin embargo, también quiero recordar que esta es la primera fase del proyecto y quiero comentar que vamos a continuar evaluando oportunidades para aumentar la capacidad de electrólisis aquí en nuestra refinería de Castellón en los próximos años. En fases posteriores del proyecto, lo que llamamos una fase 2, el hidrógeno verde producido desde Castellón, no solamente tenemos la ambición de que descarbonice las operaciones de nuestra refinería en su totalidad, pero también podrá utilizarse en industrias claves de la Comunidad Valenciana, industrias de muy difícil descarbonización. Y apunto aquí al clúster y el sector cerámico, la industria química y, por supuesto, el transporte pesado.
Antes de entrar en esa relación futura con la cerámica, toca ver unas primeras consecuencias de su puesta en marcha. Un impacto laboral, pero también medioambiental, que explicaba así el otro socio, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle.
Vamos a generar 400 empleos durante la construcción, pero no son 400 empleos cualquiera.
son gente que va a tener en su currículum el haber participado en la construcción de un electrolizador. Si esta industria tracciona y crece, son gente que tienen un futuro promisorio desde el punto de vista laboral. Y del orden de 40 empleos entre directos e indirectos durante la fase de operación y mantenimiento. Las 23.000 toneladas de CO2 que vamos a evitar, pues son 5.000 vehículos. Pero si yo les dijera que son 1.000.000 de árboles adultos, que caben en 1.200 campos de fútbol, como que nos empezamos a imaginar las dimensiones de lo que empezamos a hacer. Y estos son 20 megas, imagínense cuando sean 200.
Al final, este proyecto ayuda a impulsar objetivos no solo de descarbonización, sino también de esa apuesta más sostenible y relacionada con la competitividad de las empresas. Lo explicó así la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen.
Es una apuesta alineada con los informes, los académicos, pero también los informes económicos y, por supuesto, hoy me gustaría hacer mención a un informe muy, 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 muy reciente, que es el informe Draghi. El informe Draghi dice de forma clara que la descarbonización es un motor. Es un motor del desarrollo económico y, por supuesto, un motor y un vector de la competitividad. Hoy, este ejemplo, esta firma de inversión, estoy convencida que lo va a demostrar.
Y todo ello llega a una provincia y una comunidad que ha puesto el foco en estos grandes proyectos. Incluso algo más de presión les puso el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Vosotros estrenáis la figura de los PIAs en la Comunidad Valenciana, por tanto, necesitamos que salga bien, porque se está convirtiendo, ya puedo decirlo, en un reclamo de, oye, hay un territorio donde se es amable con las inversiones estratégicas. Así que Mario y Olvido están muy contentos, sus equipos también. La Generalitat Valenciana está muy contenta, pero a la vez muy comprometida, porque esto, como dicen los mexicanos, alabando el destino de Andrés, esto no más comenzó.
Pero vamos a lo que nos incumbe, cómo es la relación entre este proyecto y el azulejo. Mucho recuerdo al principal sector industrial castellonense se tuvo desde los involucrados. Por ejemplo, Ruiz Tagle recordó los objetivos comunes entre ambos.
Eso nos muestra que claramente hemos conseguido un socio que entiende muy bien cuáles son los valores y los principios que nos llevan a esta necesidad de transitar energéticamente hacia una producción de procesos industriales más descarbonizados. Tenemos la gran fortuna de estar en la Comunidad Valenciana, en donde tenemos otra gran serie de sectores que podemos sumar con este ejemplo, el sector del cemento, el sector de la cerámica, que comparten también un elemento en común. El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza. Aprovechamos el agua para extraerlo. La cerámica también parte de un elemento abundante en la naturaleza y necesita de energía para terminar su producto. Ese es el gran desafío que tenemos hoy día de descarbonizar los procesos de calor, en donde creemos que el hidrógeno verde tiene una gran posibilidad de desarrollo.
También en similar cuestión se refirió a la secretaria de Estado de Energía, que además apuntaba a crear en la comunidad todo un polo importante de creación de hidrógeno verde.
Y vamos a seguir apostando por esta región también, porque esta región yo creo que reúne algo que conocéis mucho mejor que yo y es unas características fundamentales para situarse como un polo del hidrógeno renovable. Por muchos motivos, porque tenéis proyectos maduros, como el que hoy estamos viendo, tenéis infraestructuras terrestres, pero también marítimas fundamentales, tenéis potencial capital humano y técnico, y además tenéis mucha industria, industria ávida por permanecer en el territorio y que esa descarbonización sea posible, mucha industria tan importante y de gran peso como la industria cerámica de gran valor añadido, que seguro que también se va a beneficiar del conocimiento que se extraiga en este proyecto y las siguientes fases que están por llegar.
Y ello también puede traer otras consecuencias positivas, por ejemplo, una independencia energética que puede resultar importante y que con cierta sorna apuntaba Amazon.
Yo no soy un independentista, no lo soy. Yo no pretendo la independencia fiscal, eso se lo dejo para otros. Yo no la quiero, no creo que sea buena tampoco para mi territorio. Yo tampoco quiero la independencia política, eso se lo dejo para otros, no creo que sea buena para mi territorio. Pero la independencia energética sí. Ahí soy más indepe que las juventudes de la CUP, que hace ya 18 días que no queman otra cara mía que me la ponen boca abajo. Ahí soy más indepe que ellos, porque un territorio que no sea capaz o que no aspire a generar la energía que necesita no va a ser competitivo.
Y más allá miró Olvido Moraleda, apuntando no solo al suministro de la comunidad, sino a conseguir exportar hidrógeno verde fuera de nuestras fronteras.
Pero este proyecto no se limita aquí. Y la verdad es que en el medio y largo plazo vemos también unas fases en las que la Comunidad Valenciana puede tener un papel fundamental, no solo para satisfacer la demanda de hidrógeno regional, también la demanda de hidrógeno nacional, pero ¿por qué no? Para posicionarse como una comunidad exportadora de hidrógeno verde competitivo al norte de Europa. Y desde luego, eso vemos que desde el punto de vista de Europa y de a través del corredor mediterráneo del hidrógeno, como es el H2MED, podría ser factible, eso sí, en el medio y largo plazo.
Ya veremos los próximos pasos de este proyecto, que puede resultar también importante en el sector azulejero. Vamos con más actualidad. Y con el foco puesto en la previa de Cersaie, porque arranca en 5 días esa gran cita en Bolonia y la participación de las empresas castellonenses es más que extensa. Tanto que incluso el aeropuerto de Castellón se prepara para una operativa especial a partir del 22 y hasta el 27 con charters que trasladarán a 1 millar de representantes del sector ahí, a la feria. Se han programado 10 vuelos de ida y vuelta, con lo cual serán un total de 2.000 pasajeros. Estará también allí presente Equipe Cerámicas, que esta semana también ha presentado otra novedad que puede suponer un antes y un después en el sector. Y es que han instalado en su planta de Honda, de la mano del ITC y la compañía SystemFoc, un horno totalmente electrificado que puede suponer el ahorro de 1.500 toneladas de CO2 al año. A ver si podemos analizar con ellos, con la gente de Equipe Cerámica, lo que supone toda esta instalación novedosa. Y mientras los ojos se ponen en Bolonia, Valencia no frena, porque Cebisama también prepara novedades, en este caso en la próxima celebración de la Feria Habitat, ahí, en Feria Valencia. Y es que Cebisama ha anunciado que va a costear una noche de hotel durante Cebisama 2025 a todo aquel prescriptor y profesional del mundo de la arquitectura, interiorismo o proyectos contract que se acredite como tal en su stand de Feria Habitat y manifieste su interés en acudir el próximo mes de febrero a la feria. Y novedades también hemos tenido en Porcelanosa, porque ha inaugurado su nuevo showroom en Marbella, con un cambio 360 grados, similar a espacios como los de Madrid, Barcelona y Valencia, y que tuvo toda una madrina de excepción como Tamara Falcó. Y completamos con otros apuntes de actualidad, por ejemplo, que Aster, de la mano también del ITC, ha realizado un workshop para presentar y trabajar las tendencias en superficies cerámicas a prensa especializada en Madrid. Y también con dos apuntes de agenda que llegan de la mano del ATC, de la Asociación de Técnicos Cerámicos. Uno lo tendremos mañana, es la jornada El futuro de la planificación de la producción en la industria cerámica, OpCenter APS, en la que Socir by Nunsis presentará las principales ventajas de esta herramienta. Y para el día 20, para el viernes, llega de la mano de ATC e ITC la jornada El futuro de la electrificación en la cerámica y los CAES. Ahí habrá sesiones, por ejemplo, con Eliseo Monfort, que es catedrático de la UGI, o también se colará la inteligencia artificial con Marc Crespí, que es CEO de IGEX, quien presentará un software para el control del parámetro de consumo, el que también se puede realizar el trámite de los CAES de una forma precisa y simple.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.com.